A esta hora empieza la sección Salva tus árboles. El espacio que realiza José Cobo en Más de Uno Melilla.
Pues en Más de Uno Melilla, en Onda Cero, como acaban de escuchar, comenzamos a esta hora la sección Salva tus árboles. Es un espacio que hacemos gracias a la colaboración de José Cobo, que es el portavoz, es integrante destacado del Movimiento en Defensa del Arbolado de Melilla. Hola José, buenas tardes.
Hola Begoña, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a empezar con un tema que sigue coleando, está trayendo está teniendo bastante repercusión. Ya hablábamos hace un par de semanas sobre ello. Es lo que está ocurriendo con las obras que el Ministerio del Interior está acometiendo en la zona de especial conservación de Aguadú. Allí se pronunciaba la delegada del Gobierno, también Gelaya Ecologistas en Acción hacía un comunicado por la tarde. Desde el Movimiento en Defensa del Arbolado de Melilla, ¿qué opináis sobre lo que está pasando, José?
Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Desde el Movimiento en Defensa del Arbolado fuimos casi los primeros que pusimos la señal de alerta, seguido de Melilla en Verde, que fueron quien dieron la voz de alarma, ¿no?, prácticamente. Claro, evidentemente, esta sección, estaba yo pensando al principio, en vez de Salva tus árboles, debería llamarse hoy especialmente Salva tu zona CEC, que es una zona de especial conservación, una zona que está recogida dentro de la red Natura 2000 y que el Ministerio del Interior, donde el Ministerio del Interior está realizando unas obras de urgencia o de emergencia, podríamos decir, a través de la cual ha arrasado prácticamente toda esa zona que debería estar conservada y que en Europa está valorada y conservada, bueno, ya te digo, como su nombre dice, de especial conservación. ¿Por qué? Porque se encuentran especies de fauna y flora única en España y única en Europa. Entonces, claro, lo que no nos explicamos, no solamente los ecologistas, sino no se explica ni siquiera desde la Consejería de Medio Ambiente, es lo que está pasando allí, porque se sabe muy poco, hay transparencia cero, y lo único que hemos visto a través de las imágenes que hemos recibido es que ya el 65% de la superficie de esa zona protegida, de esa zona que está dentro de una red Natura, pues está ya arrasada con todo lo que eso implica.
Uh-huh. Ayer la delegada del Gobierno decía un par de cuestiones. Por un lado, que son unas obras de emergencia y que, por tanto, no requieren los mismos requisitos que si fuera una obra convencional. Es decir, en este caso sería pues un informe de impacto ambiental. Y, por otro lado, que se está siendo muy respetuoso con los trabajos y que intentando hacer el menor daño posible. Y que además una foto que se habían hecho públicas, que en la que se ve que se ha arrasado con la zona, tienen varios años, que no son de inmediatamente antes del inicio de los trabajos, José.
Bueno, a ver, yo también entiendo que la delegada del Gobierno esté tirando balones fuera y esté intentando sacar la cabeza del fango como pueda. Lo intento, es humano. Pero no nos convence, ¿eh? No nos convence, entre otras cosas porque ha sido la Universidad de Granada la que, a través de un informe que ha solicitado la Consejería de Medio Ambiente, la que ha realizado un informe exhaustivo de lo que ya se ha perdido, es decir, aproximadamente 4 hectáreas arrasadas, un desmonte que supuestamente se ha quitado para sujetar el monte, pero donde había especies como, por ejemplo, la jarilla, el palmito, aral, auténticos, o sea, por ejemplo, Gelaya en sus viveros ha conseguido reproducir o generar plantones de jarilla, de palmito, de aral, pero que vienen, o sea, cuyas semillas vienen de ahí, o sea, los originales, los auténticos, los únicos que quedaban en Melilla, o sea, sin haber sido trasplantados, sino que estaban de forma original, estaban allí. O sea, eso tiene un valor impresionante. O sea, está hablando solamente de flora, no estoy hablando de fauna, que también se va a ver afectada. ¿Dónde se nota, en qué se nota que las personas que están realizando la obra, la empresa, por ejemplo, no tienen mucha idea de lo que está haciendo? Es muy sencillo adivinar. Las especies que está dejando viva, sin arrasar, digamos, son pinos y palmeras, que son especies que no son autóctonas, que además pueden considerarse como invasivas, y que sin embargo ellos han considerado que era lo que había que dejar, cuando todo el matorral, que es el que realmente sujeta al monte o sujeta al acantilado, es el que ha arrasado, o sea, el que realmente tenía valor. ¿Pero qué pasa? Que la delegación del gobierno se está amparando en que las obras son de emergencia o de urgencia, lo que significa que no solamente no tiene un informe de impacto ambiental, como tú bien has dicho, sino que no tiene un proyecto previo. Yo te lo voy a explicar muy fácil para que los oyentes nos entiendan.
Perfecto.
Es como si, por ejemplo, sucede un terremoto o un tsunami y entonces la delegación del gobierno tiene que realizar unos trabajos de emergencia, de urgencia, para lo que no requiere un proyecto. Evidentemente, habría que salvar vidas o habría que salvar, bueno, o sea, que no estuvieran en peligro las personas, ¿no? Sujetar un edificio. Entonces no se realiza un proyecto porque es una emergencia. Pues esto es lo que ha pasado en la zona CEC de Aguadú. Ellos han considerado que es una obra de emergencia o de urgencia, para lo que no han pedido ni proyecto, que no hay proyecto, ni informe ambiental. Uh-huh. Claro, ellos están agarrando a ese clavo ardiendo. Lo que te decía al principio, ni los ecologistas estamos convencidos de las explicaciones, ni siquiera la propia delegación, ni la propia consejería de medio ambiente está convencida, y evidentemente la Universidad de Granada la que menos. O sea que imagínate, el tema va a traer mucha cola, porque ya me consta que del grupo ecologista Melilla en Verde van a denunciarlo, porque no sé si la Consejería de Medio Ambiente puede elevar la denuncia a Europa. No sé si tiene la capacidad, pero los grupos ecologistas sí que podemos tener la capacidad de hacerlo. Uh-huh. En este caso creo que Melilla en Verde la va a emprender.
Y que la haya,
para lo que sí. Manuel Soria sería el que mejor nos podría informar al respecto. Claro.
Claro, sí, hablaremos también con él. Pero que la haya ayer anunciaba que iban a llegar a las altas instituciones donde fuera necesario, y hablaban incluso de eso, de la Unión Europea, porque estamos hablando de una zona protegida. Es que claro, para eso se hacen este tipo de cuestiones, de determinar que una zona esté protegida, pues para que no pasen cosas así, ¿no? Entiendo.
Claro, pero uno piensa que cuando se protege una zona es que para que, por ejemplo, los salvajes, voy a utilizar una palabra un poco gruesa, pero bueno, los salvajes, agresivos, adolescentes, un poco alocados, pues puedan realizar un maltrato a la fauna, flora de la zona, para que se vaya si en un momento hubiera que vallar. Bueno, para este tipo de cosas, lo que uno no se imagina nunca es que el propio Ministerio del Interior, o sea, el propio Gobierno de España, realmente, en su ignorancia, realice esta obra, supuestamente, entre comillas, de emergencia, que no está en la emergencia, y que haga una tabla rasa con una zona que nosotros considerábamos que teníamos los ecologistas como muy mimada y muy protegida. Ten en cuenta que en Melilla solamente hay dos zonas CEC. Una es el río Nano, que en el que nos esmeramos mucho en cuidar y proteger y poner en valor, y otra, esta zona, este acantilado de Aguadú, bueno, también un poco llamado como el Barranco del Quemadero. Bueno, todo esto era como la joya de la corona para nosotros, y ahora resulta que viene la propia delegación del gobierno, el gobierno de España, el Ministerio del Interior, y realiza esta masacre que además no se va a poder recuperar. O sea, no voy a decir ni fácilmente, no se va a poder recuperar. Porque además la propia delegación hablaba de compensar, en una reunión que tuvo con SEO y con Gelaya, hablaba de compensar. Los políticos siempre hablan de compensar, pero la compensación realmente no existe, no es real. Primero, porque no se realiza. Y segundo, porque tú no puedes ¿cómo vas a compensar lo que ya se ha perdido, creado por la propia naturaleza a través de cientos de años? Eso es imposible. Además, yo estoy convencido de que la intención de la delegación en un principio, o de quien realiza la obra, sería plantar pinos o plantar palmera, plantar aral o bueno, o algo así. Uh-huh. Pero realmente lo que se va a perder ahí no tiene precio. O sea, hemos perdido una zona ya para siempre de, yo creo que lamentablemente, difícil recuperación.
Además, se da la circunstancia en esta ocasión que pues van de la mano casi la administración local, que ha encargado ese informe a la Universidad de Granada, y los ecologistas, que no suele ser frecuente, y en este caso sí se da. ¿Verdad, José?
Hombre, me hace gracia el planteamiento, pero sí que es cierto que por una vez estamos totalmente de acuerdo. O sea, totalmente de acuerdo. Y claro, se ve que la, o sea, por la información que llega es a cuentagota. Se ve que la delegación del gobierno avisó a la Consejería de Medio Ambiente con un informe muy laxo, con un informe poco, poco aclaratorio. Claro, yo creo que la consejería no actuó porque pensó que las obras a realizar, que en principio, por lo que yo tengo entendido, se trata de mejorar el tramo fronterizo con Marruecos y de crear otra carretera, porque la carretera actual se llena de piedras, porque hay desprendimiento, eso es cierto, pero bueno, es una zona que está acostumbrada a sus propios desprendimientos, es una roca que nos sujeta, es una roca que con las lluvias cae, pero bueno, es una zona que está acostumbrada realmente a vivir así, así lleva cientos de años, y así se ha conservado hasta el día de hoy, y la lucha era evidentemente solamente conservarla, o sea, no teníamos que hacer más nada allí, simplemente dejarla, como la naturaleza no quiere a veces que la toquen, que el ser humano intervenga, solamente había que dejarla. Bueno, pues las imágenes hablan por sí mismas. Que la delegación del gobierno haya dicho que esa zona ya no estaba como hace unos cuantos años, pues mira, yo tengo mi duda, porque las especies que ahí habitan de flora es una especie que en temporada estival se seca o se pone marrón y que luego con el tiempo se recupera. Son especies que tienen raíces muy profundas y raíces en extensión que sujetaban el monte, porque realmente la palmera no sujeta, el pino tampoco sujeta tanto. Esas especies, esos arbustos eran los que sujetaban. Así que yo creo que esas explicaciones de la consejería no terminan de convencer. A lo hecho me remito, las especies que han dejado son las invasoras y han arrasado las autóctonas.
Bueno, pues estaremos muy pendientes porque este tema va a seguir teniendo recorrido. De hecho, ayer la delegada decía que las obras no se han paralizado, que están haciendo la empresa adjudicataria y está haciendo ahora otras cuestiones, pero que la obra sigue adelante porque es una obra, dice, necesaria para la seguridad, renovar el vallado en esa zona de Aguadú. O sea que...
Mira, el Movimiento en Defensa del Arbolado de Melilla fue el primero que solicitó a través de las redes sociales y los medios de comunicación que la obra se debería de parar. Nosotros ya vimos desde el principio que las obras se deberían de paralizar hasta que el proyecto se modificara, pensando en nuestro error que había un proyecto. Y así lo comunicó la delegada del Gobierno a los ecologistas. Entonces nosotros dijimos, mientras el proyecto se modifica, hay que paralizar las obras. Luego vinieron solicitudes por parte de los grupos ecologistas y de la propia consejería. Las obras no se han parado ni se van a parar, eso ya lo sabíamos de antemano. Ahora que yo también te digo, y lo digo con todo el conocimiento, y en este momento hablo en mi nombre, creo que se deberían depurar responsabilidades. Creo que se deberían depurar responsabilidades. Y estoy totalmente convencido, porque si no, el ejemplo que queda es de impunidad total y de que vamos a hacer lo que nos dé la gana con la ciudad. Bueno, pues si tiramos neumáticos, pues que se tiren, y el otro dirá, pues si tiro basura, pues que se tire. Total, si la delegación ha arrasado una zona protegida y no ha pasado nada, pues a mí qué me van a decir. Si yo, o sea, a nivel individual hago cualquier fechoría a la naturaleza, piénsalo. O sea, es que estas cosas deben de ser ejemplarizantes. Cuando pasan este tipo de cosas, se debe de aplicar la ley, sobre todo para que sea ejemplarizante. Ajá. Porque si no, ancha es Castilla, y en esta ciudad estamos acostumbrados a que cada uno vaya por libre y no de forma totalmente acertada, vaya.
O sea, que temes que se pueda crear un precedente peligroso, ¿no, José?
Hombre, no es una cosa que diga yo porque sea Séneca, sino porque en este tipo de actuaciones, cuando no se aplica la ley y se depuran responsabilidades, como he dicho antes, no se crea el ejemplo suficiente como para que el ciudadano siga en una línea que es la que queremos, ¿no? Si la propia administración, si el propio ministerio, si vienen ingenieros de fuera a realizar un trabajo, que son ingenieros, que no es un jardinero el que ha realizado el proyecto, digamos, entre comillas, de la obra, no se depuran responsabilidades, no hay un ejemplo a seguir. Entonces, en este caso, cuando pasan este tipo de cosas, se aplica la ley de la forma más exhaustiva para que sea ejemplarizante. Entonces, yo lo pido, y lo pido más encarecidamente, que se depuren responsabilidades.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. José, no te queremos quitar mucho más tiempo, pero algunas publicaciones que habéis hecho, me gustaría comentar que, pues eso, que tratáramos algunas publicaciones que habéis hecho en la página de Facebook. Y animo a la gente a que os siga, Movimiento en Defensa del Arbolado. Por ejemplo, hay, bueno, hay aportaciones de la gente que os sigue a través de las redes sociales. Y por ejemplo, hay una cuestión que me gustaría comentar contigo, que se hacen mejoras, se acometen remodelaciones de determinada zona y no se planta ni un solo árbol. Esto es algo que tenemos que, sobre lo que tenemos que reflexionar, el hecho de, bueno, tenemos el cambio climático ya en nuestras vidas, a pesar de que haya personas que lo nieguen, y todavía se siguen remodelando zonas de la ciudad, en teoría, para dejarlas mejor, y no se pone ni un solo árbol, ni nada verde, que sí, bueno, amortigua un poco estas altas temperaturas que tenemos, ¿no?
Claro, sí, yo me imagino que tú estás hablando de la plaza que se ha remodelado hace poco en calle Margallo, pegado a la Escuela de Idiomas, ¿no?
Sí, General Sherlock, pues, o Mariscal Sherlock, pues mira, me parece que se llama.
Es una pena porque cuando la obra no estaba aún terminada, nosotros desde el movimiento ya estábamos pidiendo que abrir un 3-4 alcorces tampoco era tan complicado, y estaba la obra sin terminar. ¿Por qué hemos vuelto a esta publicación? Porque la obra ya ha terminado. Hemos visto que ha quedado todo muy bien, muy bonito, pero todo cementado, todo enlosado y no hay nada verde. Y nosotros, ¿sabes qué línea queremos también seguir ahora de trabajo? En donde la naturaleza hace que las personas se reúnan. Por ejemplo, una plaza con un árbol grande que dé sombra, es una plaza que une, es una plaza que atrae personas, que las personas del barrio se pueden sentar en su entorno y participar y compartir. Es que hay una señora de ese barrio que dice, yo ya no tengo edad para sentarme en los escalones, no han puesto ni siquiera ni un banco. Claro, no han puesto ni un banco, ni unos árboles agradables, ni una zona que haga, ningún elemento que haga de la zona amable y agradable. Y además hay que recordar que ahí está la Escuela de Idiomas, que está la banda de música, o sea, personas mayores, varios centros educativos de diferentes edades.
Sí, el conservatorio
en ese centro, y que no van a poder disfrutar de tener un al aire libre un sitio donde sentarse a gusto.
En el diseño de nuestra ciudad todavía falta que tengan esa inquietud por plantar árboles, que lo mejora todo. Aparte de los beneficios que nos aporta, es que embellece el entorno.
Por eso siempre hablo de la educación, de la concienciación y de la sensibilización. ¿Por qué? Porque la base parte de ahí, de la educación, de la concienciación y de la sensibilización. Porque si el arquitecto está, el ingeniero, el técnico, está concienciado, para él no es nada complicado, una vez que realiza el proyecto, abrir 4 alcorques, o sea, el proyecto. Que luego es el albañil, el trabajador, la contrata, la empresa, la que tiene que realizarlo, pero para él es muy sencillo. ¿Qué más le da una vez que hace un proyecto abrir 4 alcorques y poner 4 arbolitos y total? Él no lo va a hacer, él solamente lo está dibujando. Pero claro, si no tiene esa concienciación, no cae en el momento de realizar el proyecto que esa zona va a quedar demasiado desierta, demasiado estéril, demasiado un erial.
Sí, sí, sí.
Prácticamente.
José, pero además...
Esa es la base, en mi opinión.
Sí, que te quería decir, perdona que te he interrumpido, que ya tenemos varios ejemplos de zonas en las que se ha terminado la obra sin un solo alcorque y después ha habido que abrir para plantar árboles. Lo hemos comentado varias veces aquí muy cerquita de Onda Cero, en el lateral de la Plaza Multifuncional de San Lorenzo. Ocurrió también lo mismo en la fachada. En Luis de Ostariz, en la fachada principal del hospital, en el lateral del hospital universitario, sí, que por cierto ya hay algunos arbolitos muertos, incluso han desaparecido los alcorques vacíos, porque también lo hemos comentado, pues plantan árboles muy muy finitos, muy delgados, que en muchas ocasiones no aguantan, ¿verdad?
Sí, hombre, en este caso, si nos oyen desde Tales o desde la consejería, van a decir, a ver si esta gente se pone de acuerdo, porque alguna vez decimos, los arbolitos son muy pequeñitos y mueren, otro decimos, los árboles están demasiado grandes, demasiado talados, como los chichitos del centro, y no terminan de desarrollarse bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues que como no hay un reglamento de protección del arbolado, todo queda en manos al arbitrio de la persona que hace el encargo o que hace la compra. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hubiera un reglamento de protección del arbolado, todo eso estaría regulado. Es decir, ¿qué tamaño deben tener los árboles que se compran? ¿Entre qué precio y qué precio? Porque claro, tampoco puede ser esto jauja, porque deben de haber viveros que se están haciendo ricos con melilla. Entonces, todo eso debería estar regulado. ¿Cómo deben de venir los árboles? ¿En qué condiciones? Es decir, no plantar árboles muertos o moribundos, no tenerlos demasiado tiempo fuera de la tierra. O sea, todo eso debería estar regulado. Por eso, una de las líneas de trabajo en donde queremos también terminar este año es en insistir, como insistimos en el 2021 tanto y en 2022, en que ese reglamento de protección del arbolado es imprescindible, porque si no todo queda al arbitrio de las personas que realizan, por ejemplo, en este caso, los encargos, los pedidos, las compras. Pero todo eso debe estar arreglado, o sea, todo eso tampoco es arbitrario. No puede ser ni el árbol muy grande y pelado en la rama, ni muy pequeñito y muy débil. Por eso dirán, a ver si esta gente se pone de acuerdo. No, nosotros estamos de acuerdo. Nosotros sabemos cómo tienen que ser las cosas. Tienen que estar bien planificadas y tienen que estar bien arregladas. O sea, no, esto no es arbitrario, está contemplado.
Y después que cada zona necesita una determinada especie de árbol, no cualquiera vale para todos los sitios. Lo hemos visto y lo hemos comentado también otras veces aquí, que se han plantado palmeras en Orcas Coloradas, en el paseo, y no paran de morir por los temporales.
Claro, es que la planificación es muy importante, porque no para una acera en una calle con un edificio no vale poner un ficus, ya, o sea, eso ya está clarísimo, ¿no? Un ficus es un árbol gigante y ya está claro que con una acera no se pone. Pero en otro sitio, por ejemplo, en un parque, en una zona jardinada, sí vale un ficus que dé bastante sombra, que refresque. Entonces, para la acera podemos tirar de los naranjos, podemos tirar de las adelfas, podemos tirar de varios tipos, que van a ir muy bien porque no van a molestar al vecino. Entonces, esa planificación es muy importante y eso debería estar contemplado también en ese reglamento que nunca llega y que no llega por culpa de los políticos. Hay que decirlo así de claro, porque son ellos, la ciudad autónoma, la que tiene que aprobar ese reglamento de protección del arbolado. Pero claro, ¿qué pasa? Que algunas veces no le va a interesar a ellos mismos que ese reglamento les controle. Entonces, pues eso, ese es el motivo final de que no salga, a pesar de que todos los políticos, cuando van a entrar los que vienen en la oposición, los nuevos, los que entran, los que salen, siempre prometen que ese reglamento del arbolado se va con su corporación, se va a hacer una realidad, pero lo cual no es cierto.
Bueno, pues estaremos muy pendientes y además las entidades ecologistas, como el Movimiento en Defensa del Arbolado de Melilla, siempre pues siendo una especie de conciencia crítica hacia el político de turno, sea el quien sea, el que sea. O sea, que aquí no va de colores determinados. El que tiene las responsabilidades de gobierno en un momento determinado, independientemente de que sea de un partido o de otro, es a quien, bueno, se hacen las demandas, las reclamaciones, las sugerencias y las protestas si lo hacen mal. O sea, esto es así, ¿verdad, José?
Bueno, pues mira, me gusta mucho que me hayas planteado esta cuestión, porque es cierto, ten en cuenta que al principio cuando se crea un movimiento libre, ciudadano, en donde todo el mundo cabe y en donde no pretendemos estar bajo el amparo, el paraguas de ningún partido político. Claro, y entonces muchas personas al principio que tenían dudas, a lo largo de estos años ya han podido ver que esto es una realidad, porque han pasado tanto Coalición por Melilla como Partido Popular y ahora Partido Socialista, y nosotros seguimos exactamente igual. Bueno, me refiero en la delegación, PP en la consejería, y bueno, nosotros seguimos la misma línea, o sea, nos da igual las personas. Nosotros damos margen de confianza a cualquier político que entre para ver cómo va a plantear, para ver cómo van a responder, para ver cómo se va a realizar la tarea, si hay metas, si hay balances, si hay... Ya está, nosotros confiamos. Ahora, en el momento que lo empiezan a hacer mal, lo voy a decir así claro, pues entonces nosotros ya estamos para eso. No da igual el color, sí, exactamente. Pero es como tiene que ser, porque si no, habría personas que hubiesen dejado el grupo, claro. Habría personas que hubiesen dejado de participar, verían que un color político nos gusta más que otro. Pues cada uno tendrá el suyo, no te digo yo que no. Pero los árboles no tienen partido político. Los árboles quieren personas que luchen por ellos, que le pongan voz, como nosotros en este caso, que abogen por sus derechos y que le facilite la vida, y los árboles no tienen colores políticos, y yo creo que eso lo deja todo claro, ¿no?
Muy bien, José, hoy lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y en un par de semanas volvemos a tener una nueva edición de Salva tus árboles. Muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, Begoña.